Pasaron 5 minutos de las 7:30 de la mañana. Horacio Rodríguez Larreta y la boleta única es algo que pide el participante fundamental, uno de los candidatos a ser presidente que tiene Cambiemos, y esto ha generado por ahí cierta inquina con el propio Macri, con Patricia Bullrich. Es decir, la cosa viene muy conversada. Para que nos explique, para que nos dé su opinión al respecto sobre qué es lo que busca Rodríguez Larreta con esto de la boleta única y por qué molesta tanto a Mauricio Macri y también a Patricia Bullrich, vamos a conversar un ratito con Facundo Nejankis, quien es analista político. Buen día, Facundo, ¿cómo ves este panorama dentro de Cambiemos y qué te parece esta situación que se genera a partir de lo de Horacio Rodríguez Larreta? Gabriel Penice es mi nombre.
Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué es lo que, cómo nos puedes explicar esto? ¿Qué es lo que busca Larreta y por qué molestó tanto?
A ver, varias cosas y que tienen que ver, o varios puntos para hacer análisis que tienen que ver con diferentes niveles de análisis. En primer lugar, nunca una discusión entre dirigentes políticos, y esto es importante transmitírselo con claridad al público que nos está escuchando, nunca una discusión entre dirigentes políticos sobre listas electorales, sobre cómo se debe votar, cómo tienen que hacerse las elecciones, es una discusión de índole moral, ¿sí? No es que hay algo que está bien y algo que está mal. En general, los dirigentes políticos hacen o toman estas decisiones en función de lo que más les conviene a ellos. Por lo tanto, cuando en estas discusiones, usted que es un periodista, usted que es un ciudadano, escucha a los políticos, toda la parte en la que dicen esto es bueno para la sociedad, esto es malo para la sociedad, todo eso hay que sacarlo, porque en general tiene que ver con sus conveniencias, que no está mal que así sea, porque en general la dirigencia política trata de, o trabaja la construcción de un proyecto de poder, ¿no? Que no necesariamente eso es malo, puede ser de poder para cambiar la sociedad, para mejorar la sociedad. En eso, las reglas electorales, el día que se vota, las urnas, son un accidente, digamos, de la construcción de algo más grande. Entonces ese es el primer punto. Para cuando escuchemos alrededor de esto a Bullrich, a Macri, a Larreta, a Jorge Macri, cuando nos escuchemos a todos ellos, luego me parece que hay una disputa, ya digo, pasando a otro nivel de análisis, me parece que hay una disputa al interior del PRO y de Juntos por el Cambio, ¿no? Y esa disputa tiene que ver con el liderazgo.
¿Y quién es hoy, para vos, Facundo, quién tiene el mayor peso?
Bueno, a ver, evidentemente eso es algo que todavía no está definido, pero hay liderazgos que se están apagando, por decirlo de alguna manera, y liderazgos que se están encendiendo. Esos liderazgos se están encendiendo, digamos, los que se están apagando ya tuvieron su momento de gloria, tuvieron su, fueron, digamos, aquellos liderazgos que construyeron la fuerza política, construyeron el PRO, bueno, Mauricio Macri, su llegada a la presidencia. Ahora, luego ese liderazgo fue perdiendo peso, ¿no? Fue perdiendo peso, por un lado, porque, digamos, no pudo confirmar su reelección, y por el otro lado, porque fue perdiendo peso ante la sociedad, ¿no? Entonces, eso tiene un correlato, que es la disputa y la pelea entre distintos referentes por tratar de reemplazar ese liderazgo. Y en ese reemplazo de ese liderazgo, bueno, aparecen nuevas figuras, cada una con su estilo, digamos, a Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, cada una con su estilo, con sus características y con sus marcos de alianzas. Entonces, en función de eso, cada uno se mueve en función de lo que más siente le conviene en la construcción de ese liderazgo y la búsqueda de la llegada a la presidencia. Entonces, yo creo que la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, que todavía no está plasmada en un decreto, pero que suponemos todos que se va a plasmar en ese día o en estos días, tiene que ver justamente con la construcción de ese liderazgo y con afirmar que ya no toma decisiones subordinado a la lógica del que fuera hasta ahora el jefe o el líder del PRO, que es Mauricio Macri.
Mauricio Macri.
Me parece que hay que entenderlo ese es el primer punto, ¿no? Es un intento de ir construyendo una autoridad en la cual lo que más le conviene al proyecto político lo define el que es el líder de ese proyecto político. Eso pasa en todas las fuerzas políticas del mundo. O sea, la pregunta es, ¿es Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, Horacio Rodríguez Larreta trata de decir, bueno, ahora soy yo,
claro,
ahora es mi turno, ahora es mi momento, ¿no?
Claro, cada cual pelea por su momento. Damos vuelta a la página, cambiamos de partido. ¿Hay alguna fecha límite para conocer la decisión final de Cristina Fernández de Kirchner? Creo que todo el Frente para Todos está esperando que se defina a ver qué rol va a cumplir, si es que va a cumplir algún rol. ¿Qué te parece a vos?
Mira, yo tiendo a creer lo que dijo Cristina Kirchner en, no me acuerdo, fue noviembre, diciembre, no me acuerdo exactamente la fecha, que es que ella no va a ser candidata. Así que en el análisis nuestro, cuando nosotros analizamos las hipótesis en nuestra consultora de Argentina y hacemos las encuestas y leemos los posibles candidatos, no aparece. A ver, ¿podemos poner el nombre de Cristina Kirchner en las encuestas? Sí, porque es la referente principal del Frente de Todos todavía hoy, porque es la que en términos individuales mejor intención de voto e imagen tiene. Ahora, no porque creamos que vaya a ser candidata. La fecha límite es la fecha de presentación de lista, de candidaturas, pero digo, la misma fecha límite que podría tener Mauricio Macri. Mauricio Macri anunció que no va a ser candidato y ella también. Así que nosotros damos por descontado que eso va a ser así. Después puede ser que termine como candidata a senadora o en un lugar menor, digamos, pero no siendo la protagonista de la elección presidencial, salvo que haya algún cambio en último momento que tendrá que ser muy bien explicado para no quedar desacreditado ante la sociedad, ¿no?
Perfecto.
Nosotros creemos que no va a ser...
Que no va a ser candidata.
Porque es lo que ella ha afirmado que va a ser.
Y nunca dijo lo contrario, ni lo puso en duda tampoco. A partir de aquella afirmación casi que no habló más del tema.
No habló más del tema, nunca dijo lo contrario. No escuché a nadie cercano a ella que diga... Una cosa es decir que un dirigente político que la sigue a Cristina Kirchner o le gusta que Cristina Kirchner diga... Para mí tendría que ser candidata porque es la mejor candidata posible. Eso es una cosa. Pero yo no escuché ningún dirigente cercano en su entorno, no sé.
Y tampoco...
Pasando por Máximo Kirchner, a
claro.
No escuché a ninguno diciendo, no, Cristina la está pensando, o Cristina, no escuché ninguna señal en contra, tal cual vos decís, así que no tengo por qué dudar de eso.
Consulto, ¿acaso el clamor popular tampoco se desarrolló de la manera en que pudieron haber esperado como una alternativa? Porque no apareció ese clamor popular que en su momento parecía o pretendía generar el kirchnerismo.
Es que, digamos, de hecho es un clima, me parece, de esta época, no el clamor popular por nadie, ¿no? Muy difícil en que la sociedad vaya a clamar por un líder, porque, digamos, no es que está viviendo su mejor momento, un momento idílico con la política, y entonces vitorea a sus líderes y les pide por favor que no se vaya, ¿no? Acabamos de ver, justo estábamos hablando al inicio de Mauricio Macri, que ahora se rodea la meta, acabamos de ver como Mauricio Macri definió su candidatura y no escuché a ningún ni dirigente ni clamor popular pidiendo que sea candidato presidencial. La sociedad está enojada con los políticos.
Está enojada, sí.
Entonces, se nota. Está enojada con los políticos, es poco probable que haga clamores populares para pedirles que ustedes quieren, ¿no? Más bien la esperanza pasa por el cambio y la renovación, ¿no?
Bueno, y a propósito de eso, Milei tuvo una irrupción importante en su momento, cuando lo empezaron a conocer, fundamentalmente los jóvenes, un discurso disruptivo, un discurso que iba contra los políticos. Después tuvo, me parece que descendió en la consideración, con algunas declaraciones en su momento, algo de, sobre lo, la venta de órganos y los bebés, que lo bajaron estrepitosamente de un lugar que había adquirido. Hoy parece que está en alza nuevamente. ¿En qué punto se encuentra Milei y hasta dónde puede llegar?
A ver, hasta dónde puede llegar no sabemos, ¿no? Porque no hay indicadores que te hablen de un techo, ¿no? Porque decir, sí, el techo electoral, 40, 50 puntos, cualquier dirigente político con aspiraciones presidenciales, como es el caso de Milei, que tiene un techo electoral, pero como es un dirigente nuevo, también es difícil medirlo en techo electoral, ¿no? Porque los techos electorales están muy asociados al conocimiento. Pero digo, es cierto, hoy está en un momento de ascenso, como vos decís. Yo creo que tiene que ver con tres elementos. Uno, la crisis generalizada en la política, ¿no? A ver, fíjate que hablamos. ¿De qué hablamos? Hablamos de interna, del PRO. Hablamos de si Cristina va a ser candidata o no, porque el Frente de Todos no tiene candidatura de estilo. Y en ese esquema de crisis política sumada a la crisis económica ya existente, aparece una fuerza que tiene definido un candidato, y además tiene un candidato que es un personaje televisivo y de redes, y que además dice que viene a terminar con todos los políticos. Eso es lo peor que le pasó en la vida. Entonces, eso es muy muy rendidor, ¿no? Entonces, claro, hoy eso se encuentra en alza. Hay que ver cómo funciona ese esquema cuando aparezcan con más claridad las candidaturas de los otros espacios políticos y empiecen a competir, y la competencia también sea una competencia discursiva, de propuestas, de candidaturas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo funciona Milei en el mano a mano con otros dirigentes políticos, y eso es algo que desconocemos, no lo vimos ahí probado en esas condiciones cuando Milei tenga un debate, por ejemplo.
Claro.
Y ahí se van a mostrar y se van a ver con más claridad los límites de su candidatura y también de su espacio político, hasta dónde puede llegar. Hoy es un candidato que está entre 20, 22, 23 puntos de intención de voto, que es un montón, es mucho para una tercera fuerza en este momento de la elección. Hay que ver si lo puede sostener o si incluso puede crecer más allá de esto, ¿no? Eso no lo descartaría.
Capturar los votos de los indecisos, que también son un porcentaje muy importante.
Por eso hay que ver si la elección se convierte finalmente en una elección de tercios, que muchas veces la política argentina amaga eso, pero después las terceras fuerzas se terminan pinchando, ¿no? Hay que ver si esta vez sucede lo mismo o si vamos a una elección mucho más peleada.
Facundo, ha sido muy amable en atendernos, muchas gracias. Saludos. Facundo Nejanquis, quien es el director de Opina Argentina, una prestigiosa consultora de la República. Faltan 2 minutos para llegar a las 8 menos 10 de la mañana.